Tema 1 de fundamentos de investigación en psicología. Vamos a ver, el tema 1 va dedicado a la investigación científica en psicología. En la introducción se nos dice que la psicología es ciencia porque aplica el método científico y la finalidad que tiene es analizar, explicar la conducta de los individuos y grupos y para prevenir, promover y mejorar la calidad de vida y de la salud. El proceso de investigación es una secuencia de pasos ordenados y adoptados por la comunidad científica y ese proceso, según Arnau, se suele caracterizar como con tres niveles. Nivel teórico-conceptual corresponderá a las dos primeras fases del planteamiento del proceso de investigación científica, que consiste en plantear el problema y formular las hipótesis. El segundo, el nivel técnico-metodológico, aquí se selecciona la metodología, o sea, el procedimiento para obtener los datos. Y en el tercer nivel, según Arnau, el nivel estadístico-analítico, entra en juego el papel de la estadística, con lo que se extraen conclusiones fiables y válidas en situaciones de variabilidad e incertidumbre. Respecto a la discusión y conclusiones, sería la interpretación de la teoría con los datos científicos e integrarlos con los resultados de otros trabajos. Finalmente, el informe de investigación, de todo este proceso de investigación, se realiza para dar a conocer los resultados de la investigación. Vamos a ver qué es el conocimiento, la ciencia y el conocimiento científico. Vamos a ver, en primer lugar, el conocimiento común ordinario es aquel que adquirimos a través de la realidad que nos rodea, a través de la cultura, de las costumbres, y no se rige por el método científico. Por otro lado, el conocimiento científico es el que se adquiere por la aplicación del método científico. Y es un saber crítico, fundamentado, racional, metódico, verificable, provisional, sistemático, objetivo, ordenado, comunicable y que explica y predice hechos por medio de leyes. La sistematización del conocimiento científico se realiza a través de la elaboración de teorías. Vamos a ver ahora cómo se elaboran las teorías. Según el blog, el objetivo de la ciencia es conocer los fenómenos de la naturaleza para explicarlos, predecirlos y controlarlos. Para ello, el investigador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que observar, recoger y ordenar los datos que proporcionan los acontecimientos. Pues bien, a partir de estos hechos y otras fuentes, se elaboran teorías con el propósito de resumir el conocimiento acerca del mundo. Es una teoría, es una agrupación de esquemas conceptuales. Están formados por conjuntos de hipótesis que con esas hipótesis representamos el conocimiento científico de una forma sistematizada y las teorías científicas ya finalmente proporcionan leyes que explican la uniformidad observada en los hechos. Hay que ver el cuadro, resumen, de los conceptos relacionados con las teorías. Vemos que una hipótesis científica es un enunciado teórico que se puede contrastar empíricamente y puede ser modificable si surgen nuevos datos. La ley científica son hipótesis de amplio alcance explicativo que ha sido confirmada y refleja las regularidades de la naturaleza. Esta ley científica sintetiza el conocimiento de esos fenómenos que son objeto de investigación y se funden en el esquema teórico de las teorías a las que engloban y a través de ellas, de las teorías, podemos entender y predecir esos fenómenos. Pues bien, para que una hipótesis confirmada pase a ser ley científica, se tienen que cumplir tres características. Una, tiene que expresar regularidades de comportamiento bajo determinadas condiciones. Dos, deben de ser universales, es decir, aplicables a todos los elementos particulares, incluidos en el enunciado de la ley. Y, en tercer lugar, tienen que establecer una relación necesaria entre las condiciones antecedentes y las consecuentes de su enunciado. Bien, hasta aquí las leyes. Los términos que usan las teorías, ¿de dónde salen? Pues de del lenguaje común o de otras teorías científicas. Los términos primitivos, digamos que son de donde provienen los términos que vienen de ámbitos externos a la propia teoría. Por ejemplo, la intensidad emocional fue utilizada en psicología, es utilizada en psicología, pero proviene del término intensidad importado de la física. Bien, ¿qué son los constructos? Los constructos son conceptos, son términos que pueden aparecer en teorías, hipótesis o leyes y se utilizan para referirnos a variables que no son directamente observables. Para generar un constructo se extraen todos los posibles ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, las características que tienen en común, por ejemplo, el término función ejecutiva es un constructo complejo que implica un conjunto de procesos. La función ejecutiva implica la memoria, control inhibitorio, etcétera, y subyace a respuestas controladas y dirigidas a conseguir unas metas en una situación nueva o difícil, donde ese proceso de planificación y control está asociado con las funciones de la corteza prefrontal. Este concepto de función ejecutiva fue originalmente propuesto por Luria y su utilización es complicada, pues no está bien definido al ser conceptos o constructos, al ser abstracto. ¿Qué es un modelo? Modelo es una representación arbitraria de una parcela de la realidad que sirve para simular su funcionamiento. Por ejemplo, en la representación metafórica, modelo, al utilizar términos informáticos para investigar el funcionamiento cerebral, aparece la metáfora de la mente como un ordenador. Aquí compararíamos las operaciones que hace el ordenador, sería el software, y el soporte físico de esas operaciones sería el hardware. Cuando establecemos un modelo, una metáfora, estamos diciendo que las cosas son como si fueran el modelo, es decir, la mente como si fuera un ordenador. El modelo puede ser muy general, como este ejemplo, pero también más específico, como por ejemplo con las matemáticas, cuando se utilizan como instrumento para formular modelos de funcionamiento de sistemas, como el sistema atencional o el sistema perceptivo. Vamos a ver el cuadro para explicar las características y funciones, es decir, los objetivos que tiene que cumplir la teoría para poder considerarla científica. ¿Qué características tienen que tener de cumplir las teorías para ser científicas? Uno, ser susceptible de prueba, es decir, de esas teorías se van a derivar hipótesis que pueden ser contrastadas con los hechos. Otra característica, que sea relevante. Es decir, que se ocupe de aspectos significativos que incrementan el conocimiento de la realidad. Ha de ser simple. Para las dos teorías tendremos que tener preferencia por la teoría formulada en términos más sencillos. Y también, otra característica, es que tiene que ser susceptible de modificación si aparecen evidencias en contra de sus predicciones. Pues bien, ahora vamos a ver las funciones de las teorías. ¿Para qué sirven? ¿Qué objetivo tiene la teoría? Tiene el objetivo de sistematizar el conocimiento, es decir, establecer relaciones lógicas entre entidades inconexas. También tiene que explicar hechos mediante hipótesis que implique proposiciones que expresan esos fenómenos. También tiene que incrementar el conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas. También deben reforzar la contrastabilidad de las hipótesis, sometiéndolas al control de otras hipótesis del sistema teórico. Deben de orientar la investigación mediante el planteamiento de problemas científicos relevantes o sugerir la recolección de nuevos datos. También hay que decir que tienen que ofrecer las teorías, entre sus funciones sirve para ofrecer una representación, es decir, un modelo de un sector de la realidad y también un procedimiento para producir nuevos datos. Pasamos al método científico. El método científico, características, definición a través de sus características. Bien, comenzamos. Tiene una base empírica, que es un proceso continuo de contrastación con los hechos de la naturaleza. Según Derclos, la base empírica es el modo de proceder gradual, quedando siempre sus conclusiones sujetas a revisión, proporcionando verdades parciales, corrigiéndose a sí mismo, identificando los errores propios y buscando respuestas aún mejor. Tiene diversidad de formas. Puede ser cualitativo, también puede ser cuantitativo. Tiene que ser sistemático. La sistematicidad, como característica del método científico, es el control, la sistematicidad, para que una investigación sea fiable y válida. También tiene que tener otra característica, fiabilidad o replicabilidad. Es decir, un estudio tiene que ser fiable, es decir, sus métodos han de ser consistentes y replicables, así como sus condiciones y resultados. Aplicado de forma correcta el método científico, otro investigador debería llegar a los mismos resultados utilizando el mismo procedimiento. Otra característica del método científico, la validez. ¿Qué significa la validez? Es tanto a la exactitud de la interpretación, interpretabilidad de los resultados, pues lo llamaríamos validez interna, lo veremos en el tema 4, y también a la generalización de las conclusiones que saquemos, es decir, sería la validez externa también del tema 4. Otra característica del método científico es la flexibilidad, es decir, se tiene que adaptar al objeto de estudio de las ciencias, de la ciencia que toque. ¿Cómo ha evolucionado el método científico? Tres formas. Método inductivo. Decía este método que solo podemos llegar al conocimiento a través de la experiencia. Aquí, el método inductivo, el punto de partida es la observación de la realidad para acumular datos, ordenarlos y a partir de ellos establecer conclusiones o leyes generales aplicables al conjunto de observaciones. El siguiente método científico es el método deductivo. En este método, a partir de un conjunto de principios o axiomas demostrables, a los que se llega por procesos de razonamiento que no se hayan apoyado en observaciones empíricas, establece un conjunto de reglas de procedimiento a partir de los cuales se realizan deducciones lógicas que se pueden aplicar a los datos reales. Y finalmente, y aquí el que utiliza la mayor parte de las disciplinas, el método hipotético deductivo. Este método utiliza de forma combinada la inducción y la deducción. La ciencia necesita tanto de los datos empíricos como de las teorías. Y hay que decir que el proceso de investigación científica puede comenzar tanto desde una teoría como de los datos. Vamos a pasar al apartado dedicado a la investigación científica en psicología. La investigación científica es un proceso que se inicia con unos hechos o unas ideas que constituyen un problema u objeto de estudio. Ya se pone en marcha para el proceso de investigación para hallar una explicación. Hay que decir que con respecto a los niveles que veíamos antes, según Arnau, de la investigación científica, el nivel teórico conceptual se corresponde con la fase 1 del método hipotético deductivo, es el planteamiento del problema y la definición de las variables. También en este nivel teórico conceptual se incluye la fase 2 del método hipotético deductivo, la formulación de hipótesis contrastables. En el siguiente nivel técnico metodológico tenemos la fase de establecimiento del plan de recogida de datos, como es selección de la muestra, de los aparatos a utilizar y los materiales. Y ya finalmente, en el nivel estadístico-analítico tenemos la fase cuarta, quinta y sexta del proceso de investigación. En la fase cuarta tenemos el análisis de los datos, en la fase 5 la interpretación de los resultados y discusión y de las conclusiones, y la fase sexta, al final, la elaboración del informe de investigación o comunicación de los resultados. Hay que decir voy a repetir las fases o etapas del método hipotético-deductivo. Nos lo hemos conectado con los niveles según Arnal, pero estas fases del método hipotético-deductivo básicamente son 6. 1. Planteamiento del problema objeto de estudio y definición de las variables. 2. Formulación de hipótesis contrastables. 3. Establecemos un procedimiento o plan de recogida de datos dentro de una determinada estrategia metodológica. Selección de la muestra, aparatos, materiales. En la fase 4 tenemos el análisis de los datos. La fase 5, la interpretación de los resultados con su discusión y las conclusiones a las que llegamos. Y la fase 6, elaboramos el informe de investigación o comunicación de los resultados. Cada una de las fases del método científico, vamos a verlas ahora de una en una. La fase 1, planteamiento del problema y definición de las variables. El problema. Hay que partir de un problema que no se puede responder con los conocimientos existentes. Formular un problema es una etapa crítica del proceso y se propone una posible solución que tendrá que ser contrastada a través del diseño del procedimiento, la recogida de datos y el análisis de los datos. El problema de investigación se suele formular en términos de pregunta, en las que se expresa cómo es la relación entre las variables. Según el cuadro que vemos en el libro de Pinto, las fuentes de problemas son la experiencia, el contexto en que ocurren los hechos, también pueden ser las teorías científicas que presenten nuevos interrogantes, y también el conocimiento previo, es decir, hemos leído otras investigaciones y de ahí pueden surgir preguntas sobre algún aspecto no resuelto y ideas a partir del conocimiento de una situación determinada. Entonces, el investigador, ¿qué hace? Puede replicar un estudio sin variar las condiciones para confirmar los resultados anteriores, o también puede modificar variables y situaciones de investigación para ampliar el área de generalización para obtener más datos. Según Pinto, también en su cuadro que viene en el libro, los criterios para elegir un problema son que la solución ayude a incrementar el cuerpo de conocimientos de la disciplina, dando respuesta a necesidades teóricas o prácticas de las personas. También tiene que generar nuevas preguntas. También tenemos que elegir un problema que sea posible de su investigación. Y también ese problema tiene que ser viable para que el investigador lo lleve a cabo. Un problema, ¿cómo se formula? En términos de pregunta, donde ya ahí se expresan las variables que intervienen en la investigación. Por ejemplo, ¿influye el nivel de ansiedad en el rendimiento deportivo? ¿Existen diferencias entre la técnica de inoculación de estrés y las técnicas de relajación en cuanto al control de la ansiedad? ¿Cuál es más eficaz? Muy bien, pasamos al apartado de definición, medición y clasificación de las variables. Vamos a definir las variables psicológicas. Son conceptos, constructos que consideramos que son variables cuando los definimos en términos explícitos y determinamos qué indicios nos permiten obtener una medida de ello. Cuando los científicos trabajan con fenómenos que pueden tomar diversos valores, dos o más, utilizamos el término variable para referirse a ello. Por lo tanto, la definición de variable es que es una característica que puede asumir más de un valor. Los valores pueden ser, depende del nivel de medida, numéricos o categóricos, cuantitativos o cualitativos. Si designamos, por ejemplo, la variable como x, sus valores se designarán como x1, x2, xn, etc., ¿no? Por ejemplo, el cociente intelectual es una variable, la depresión es una variable. Por otro lado, una constante, contrario a variable, es una característica que solo toma un valor, con un solo valor. ¿Cómo medimos las variables? Muy importante. Medir en psicología es asignar números a objetos o características mediante unas reglas que permiten operativizar la conducta. Vamos a ver las escalas de medida. Vamos a ver cuatro escalas. De menor, desde la más baja a la más alta. Desde la que ofrece menos información a la más alta. La escala nominal solo nos permite encontrar relaciones de igualdad y desigualdad. Aquí no permite hacer operaciones matemáticas ni tampoco ver si unos valores son superiores a otros. O es igual o es diferente. Por ejemplo, nacionalidad, español, francés, inglés, etcétera, son todo distintas, son distinguibles, ¿no? Es el nivel más bajo de medida. Continuando, está la escala ordinal, donde además de igualdad y desigualdad, hacemos una ordenación en función de una determinada característica. En mayor grado lo tienen unos con que otros, pero no podemos tampoco realizar operaciones matemáticas con ellos. Por ejemplo, nivel de estudio o clase social, etc. Unos son inferiores y otros superiores. No, orden. Continuando, vamos a ver de aquí en adelante las escalas cuantitativas, donde sí ya podemos hacer operaciones con ellas. Escala de intervalo, donde además de lo que tienen las dos escalas anteriores, igualdad, desigualdad y ordenación de mayor o menor, se establece una unidad de medida, que es ese intervalo. Los intervalos entre las magnitudes de los objetos medios son iguales entre ellos. Y aquí el punto cero es arbitrario, es un punto de partida. Y no significa carencia del valor. Por ejemplo, la escala de temperatura es claramente de intervalo, donde el cero no indica carencia de temperatura, sino que es otro valor más. Y finalmente, la escala de mayor nivel de medida es la escala de razón. Además de todo lo anterior, igualdad, desigualdad, ordenar de mayor o menor, y establecer una unidad de medida, el punto cero es absoluto e indica ausencia del valor de medida. Aquí yo pongo el ejemplo que son las variables naturales, peso, altura, velocidad, tiempo, donde el cero indica carencia de esa, el punto cero es absoluto, indica que no tiene esa cualidad, está ausente el valor de medida. Pues bien, pues ese nivel de medida de una variable que se obtiene dependiendo con cada escala condiciona el tipo de operaciones matemáticas que se pueden llevar a cabo con esas variables y por tanto el cálculo de los estadísticos, estadístico media, estadístico varianza. Por eso, el nivel de medida es uno de los criterios determinantes a la hora de seleccionar los contrastes de hipótesis más apropiados para los datos de la investigación. Vamos a ver, hemos visto un poco hemos definido las variables, las hemos medido, y ahora vamos a clasificar las variables desde el punto de vista del metodológico de la investigación. Es decir, el papel que juegan en la investigación. Vamos a tener una variable independiente, que es la que manipula el investigador, y también se le llama variable antecedente, variable causal, variable predictora. Vale. Y por otro lado tendremos la variable dependiente, que es la variable que mide el investigador, y se le llama también variable de tarea, consecuente, variable pronóstico, variable criterio. Son las variables que queremos predecir utilizando otras variables, en este caso la variable independiente. Las variables extrañas, ¿qué son? Son variables ajenas a la relación que buscamos entre la variable independiente y la variable dependiente y que pueden estar influyendo en esa relación. Proceden del sujeto, del ambiente, de la situación experimental, etcétera. Y no es una variable de estudio, pero puede incidir en la variable dependiente, puede estar afectándola. Pues bien, estas variables extrañas se deben prever, detectar y controlar. Ya lo veremos un poco como os Imaginaros, voy a poner el mismo ejemplo cambiando la variable independiente y la variable dependiente. Si queremos averiguar la relación existente entre la agresividad y la conducción, son las dos variables que influyen. Las dos pueden ser variable dependiente o variable independiente. Vamos a ver. Vamos a llamar a variable independiente a la que el experimentador decide manipular, de acuerdo con sus hipótesis, y variable dependiente a aquello que decide medir para ver los efectos producidos por la manipulación de la variable independiente de acuerdo con sus hipótesis. Por lo tanto, la variable independiente sería la que consideramos la causa y la variable dependiente la que consideramos el efecto en la hipótesis de partida. Si en la hipótesis partimos de que la agresividad influye en la conducción, manipulamos la variable agresividad como variable independiente en un grupo de sujetos, por ejemplo, aplicándoles castigos de distinta intensidad para luego medir su capacidad de conducción. Sería la variable dependiente que mediremos contando el número de errores que cometen los sujetos en un simulador de conducción tras los castigos que les hemos aplicado, la manipulación de la agresividad, ¿no? Por otro lado, si partimos de la hipótesis de que la conducción produce agresividad, manipularíamos la conducción independiente en un grupo de sujetos, haciendo como que simularan, que condujeran en un simulador distinto número de horas, por ejemplo, una hora, dos horas, tres horas y cuatro horas. Ya tenemos cuatro niveles de la variable independiente. ¿Y qué mediríamos luego? La agresividad como variable dependiente. Pues contando el número de conductas agresivas de los sujetos en una teoría que le vamos a proponer, que sería una tarea cooperativa de resolución de problemas de grupo. En grupo. La variable independiente puede adoptar distintos niveles, condiciones o tratamiento. Aquí en el ejemplo que pusimos entre la conducción y la variable independiente, vamos a poner cuatro niveles correspondientes al número de horas de conducción en el simulador, o una, o dos, o tres y cuatro, cuatro niveles. Finalmente, al clasificar las variables, vamos a ver que hay variables que las variables de selección, llamadas de selección de valores, son variables independientes, variables predictoras, que no son manipuladas intencionalmente por el investigador, ya sea porque su propia naturaleza lo impide o por razones éticas. Y el estudio de estas variables y su relación con la variable dependiente o criterio, variable criterio, se realiza a través de la selección de sujetos que posean unas determinadas características que se identifican como valores de dichas variables. Por ejemplo, imagínate que queremos ver los accidentes. Ahí sería una variable de selección de valores y ya tenemos los accidentes provocados, a ver si son provocados por el uso del móvil, por no llevar el cinturón, por despistarse en la conducción, etc. ¿No? Aquí no podemos manipular la variable independiente, por eso lo único que podemos hacer es seleccionar los valores de la variable independiente que queremos hacer un estudio, que queremos investigar. Formulación de hipótesis. Pues bien, una vez definida la variable independiente y la variable independiente de la causa, la que manipula, y la variable dependiente, los efectos de la manipulación que medimos en la variable dependiente, pues vamos a formular hipótesis que es ofrecer, a partir de los supuestos teóricos, una predicción tentativa, un intento de predecir el problema objeto de estudio, para poderlo contrastar con los datos que se obtengan. Tiene unas funciones, epistemológica, metodológica, unos requisitos para formular las hipótesis, tiene que ser consistente, compatible con otras leyes y teorías y comprobable empíricamente, y también tiene que ser simples y generalizables, es decir, que tengan mayor alcance explicativo. Bien, pues las hipótesis hay que operativizarlas para ser contrastadas. ¿Qué es la operativización? Es el acto de traducir el constructo en su manifestación. evaluación externa y conlleva definir con exactitud las variables implicadas y la relación entre ellas. Por ejemplo, ya va aquí las condiciones antecedentes y las consecuentes. Por ejemplo, en el caso que vimos del ejemplo de la agresividad y la conducción, la agresividad serían los indicios observables que nos permiten definir un participante con un determinado nivel de agresividad. Y si quiero medir o manipular la agresividad como una variable de estudio, debería operativizarla. Definir qué indicios permiten definir un participante con un nivel de agresividad. Bien. Contrastar una hipótesis. ¿Qué es? Consiste en ponerla en relación con los hechos para determinar si se adecua o no a ellos. Hay que decir que una hipótesis nunca se puede probar, solo se puede contrastar. Esto quiere decir que si la hipótesis se ve apoyada por los datos, se acepta. Y temporalmente se mantiene y se continúa manteniendo como verdadera. Pero si esto no es así, si no es apoyada por los datos, se rechaza. Y otra hipótesis se asume como cierta. Pues bien, la decisión sobre aceptar o rechazar la hipótesis se hace con un cierto margen de error o nivel de confianza, que es una probabilidad. Los enunciados científicos siempre se plantean de forma provisional hasta que los datos demuestren lo contrario. Una hipótesis de tipo causal se suele formular en términos condicionales. Si, entonces, si la persona está muy agresiva, tendrá peor conducción, entonces conducirá peor, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo, teniendo claro cuál es el factor causal y cuál es el causado, es decir, la variable independiente y la variable dependiente. Es una hipótesis de trabajo, de investigación científica. Es una forma muy concreta de formular un aspecto del problema de manera que pueda ser objeto de comprobación empírica. Al definir el problema, se pasa inmediatamente a su comprobación. A esto se le llama elaborar la hipótesis de trabajo. Para formularla adecuadamente, es necesario que exprese la relación que se espera entre las variables. Y esa relación entre las variables ha de ser la única explicación posible de los resultados que se predicen en la hipótesis. Ejemplo. Si a un grupo de alumnos les incrementamos la ansiedad previa a un examen, por ejemplo, cambiándoles a otro aula, retrasando la entrega de los ejercicios, etc., entonces tendrán un rendimiento peor comparado con un grupo que realiza el examen en condiciones correctas. Bien, en investigación con estrategia cuantitativa, es decir, las variables que hemos medido a nivel de intervalo de razón, son de estrategia cuantitativa, la estadística juega un importante papel, pues nos permite decidir si una hipótesis es compatible o no con los datos. Para la contrastación estadística, a partir de la hipótesis de trabajo, se formulan las hipótesis estadísticas. Esto nos interesa. Las hipótesis estadísticas son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a ver, se describen en el apartado de análisis de datos. Vamos a establecer un procedimiento para la recogida de datos, que es una de las etapas más importantes, porque las conclusiones del estudio se basan en estos datos. El investigador tiene que decidir qué clase de datos necesita recoger y con qué instrumentos o técnicas debe recogerlo. El investigador tiene que decidir sobre el procedimiento, es decir, qué grupos va a formar, qué materiales va a utilizar, qué tarea tiene que realizar, cómo se miden la variable dependiente, cómo controlar las variables que no interesan. Pues bien, este procedimiento será el que mejor se ajuste a sus objetivos dentro de la estrategia elegida, la estrategia metodológica, la veremos, la experimental, cuasi experimental, observacional, de encuesta, etc. Lo veremos en el resto del temario, con la que se desarrolle su estudio. Y esto supone tomar decisiones sobre el diseño concreto, sobre las técnicas de recogida de datos. Es conveniente haber un estudio piloto antes de la verdadera investigación, que se hace un estudio en una pequeña muestra de personas para detectar problemas del estudio y ya posteriormente aplicaremos el cuestionario definitivo a toda la muestra de nuestra investigación. Bueno, ¿cómo seleccionamos y describimos la muestra? Para elegir una muestra, primero que hay que especificar la población del estudio y luego se elige la muestra. Si la muestra elegida no representa a la población, nuestros resultados no serán generalizables a dicha población. A cada elemento de la muestra se le denomina unidad muestral. Puede ser un individuo, un grupo de individuos, animales, de países, de ciudades, etc. Los sujetos que la constituyen la muestra, si se utiliza en el estudio, se denominan participantes. Si son humanos, se describen características como edad, valores mínimos y máximos, es decir, han participado desde 18 años hasta 65, valores mínimos y máximos, media y desviación típica, me tiene que dar los datos de del estadístico que hemos hallado, sexo, nivel de estudio o aspectos relevantes para ese estudio. Si son animales, pondremos la especie, la camada, el sexo, la edad y el peso. Es importante determinar cuántas unidades muestrales vamos a necesitar, o sea, el tamaño de la muestra, pues en función de las necesidades del estudio, las técnicas estadísticas previstas y qué procedimiento de muestreo debe seguirse, con el objetivo de que la muestra sea lo más representativa posible de la población. Vamos a ver el cuadro de los conceptos del muestreo con los conceptos fundamentales. El concepto de cuál es la población. La población es un conjunto, puede ser finito o infinito, de elementos que están definidos por una o más características de las que gozan todos los elementos que la componen y solo ellos. Es decir, vamos a ver la población de personas que tienen ansiedad, vamos a ver la población de las personas que tienen depresión, etc. O es toda la población o es un grupo, ¿no? Censo, ¿qué es el censo? Es el estudio de todos los elementos que componen la población. Sin embargo, la muestra es un subconjunto de elementos de esa población. La muestra, la característica que tienen que tener los resultados de la muestra es que sea representatividad, es decir, para poder generalizar a la población, la muestra tiene que ser representativa y que sus elementos representen al conjunto de elementos que componen la población. El muestreo es el proceso por lo que es elegida la muestra. ¿Qué hacemos con la inferencia estadística? Inferencia estadística es la generalización de los resultados de la muestra a la población. Tipos de muestreo, hay varios. El que más nos interesa es el probabilístico. Es un muestreo en el que se puede calcular de antemano la probabilidad de obtener cada una de las muestras posibles. Y es el único tipo de muestreo capaz de darnos el riesgo que cometemos en la inferencia. Con este muestreo se obtiene una muestra representativa de la población. Sin embargo, el muestreo no probabilístico es un muestreo basado en criterios fijos o por razones de accesibilidad, es decir, más fácil ir tomando como muestra lo que vaya viniendo en vez de ser un muestreo probabilístico. Aparatos y materiales. Una decisión importante de elegir los instrumentos y materiales de la investigación es estar en función de los objetivos de la investigación y de las variables del estudio. Son importantes cambiar las condiciones en que se aplicarán los instrumentos, momento, lugar, etc. El investigador debe de tener conocimientos de psicometría para la selección y elaboración de los instrumentos de medida. Psicometría se estudia en el segundo curso de grado, es una asignatura, ¿no? También el investigador, también hay que tener en cuenta que las condiciones en que se aplican los instrumentos son importantes, y también el investigador debe tener en cuenta la psicometría para seleccionar o elaborar instrumentos de medida, y tiene que tenerse en cuenta la fiabilidad y el coste de estos instrumentos, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que detallar en el informe final de la investigación. Análisis de los datos. Después de recoger los datos, procedemos a su análisis mediante técnicas estadísticas para fin de obtener resultados que se puedan interpretar en relación con los objetivos de investigación. Hay que decir que es importante tener en cuenta que las diferentes decisiones del diseño y de planificación de una investigación afectan a diversas etapas del proceso. Cuando tenemos un conjunto de datos, se tienen que resumir para buscar regularidades, buscar relaciones entre ellos y considerar las posibilidades de generalizar a la población desde la muestra. Bien, pues primero tenemos que organizar y describir los datos a través de puntuaciones resumen. Esto se encarga de la estadística descriptiva. Aquí tendríamos una puntuación resumen, sería la media. Se ocupa la estadística descriptiva, se ocupa de los estadísticos. Estadístico media, que resume los datos, estadístico varianza, estadístico correlación, ¿no? Pues bien, para estudiar las relaciones y el modelo que mejor se ajusta a los datos, para ello se recurre al análisis exploratorio para mayor eficacia de la estadística inferencial. No es la estadística descriptiva, ya es a inferencias. Estadística inferencial va más allá de describir los datos, pues permite considerar la posibilidad de generalizar los datos desde la muestra a la población. Por ejemplo, si realizamos un experimento y obtenemos datos de dos grupos, lo más normal, uno experimental, pues realiza la tarea en condición experimental, y otro en condición control, no le hemos aplicado la manipulación al grupo control. Es exactamente igual que el otro grupo, pero excepto en el tratamiento que se le hace. Pues bien, realizamos, obtenemos datos de dos grupos, queremos conocer, comparando las medias de las puntuaciones de los dos grupos, hasta qué punto los datos reflejan un efecto de la variable independiente generalizable a la población. Esto nos permite extraer conclusiones aplicables más allá de la muestra utilizada. Para contrastar la hipótesis de que las medias de los dos grupos son distintas, se calcula el valor denominado estadístico de contraste y que se distribuye de acuerdo a algún modelo de probabilidad. Hay que decir que el estadístico de contraste es una medida estandarizada de la discrepancia que hay entre la hipótesis de partida, que es la hipótesis nula, que se hace sobre la población, la hipótesis nula dice que las medias son iguales, y el resultado de la diferencia de muestras obtenida de medias, resultado de la diferencia de medias obtenida de la muestra. Como criterio de decisión, si la probabilidad de obtener un estadístico de contraste con un valor tal es menor que una cierta cantidad, 0,05 o 0,01, se rechaza la hipótesis nula de ausencia de diferencia, por lo que se asume como resultado provisional que existen diferencias entre los grupos, por lo tanto que hay un efecto de la variable independiente. En caso contrario, en el que la probabilidad resulta mayor que el valor límite asumido, se mantiene la hipótesis nula de que en la población las medias son iguales y por tanto podemos llegar a la conclusión de que las diferencias encontradas entre los grupos sean significativas. Por lo tanto, en este último caso no tuvimos efectos relevantes a la variable independiente. Para elegir el estadístico de contraste más adecuado, se basa en los objetivos del análisis y en que los datos cumplen un conjunto de supuestos o características. Una, nivel de medida y tipo de variable, es decir, hay que tener en cuenta los niveles de la escala de medida más alto de intervalo y de razón, que las llamamos variables cuantitativas, que nos permiten aplicar técnicas estadísticas más potentes. Otro supuesto que se tiene que cumplir para elegir los datos, para elegir el estadístico de contraste, es la si hay independencia o hay dependencia en las observaciones. Es una medida independiente. Las medidas independientes son las que proceden de participantes diferentes. Por otro lado, medidas dependientes son dos medidas de la misma variable proporcionadas por los mismos participantes, tomadas en dos momentos o condiciones distintas. Si consideran medidas dependientes o también llamadas relacionadas, ya que la fuente de medida es la misma, los dos individuos, los mismos individuos. Y aspecto de la distribución. Las distribuciones son las tablas que tenemos al final del formulario. Perdón. Aspecto de la distribución es cómo se distribuye la variable dependiente según los cuatro tipos de tablas o distribuciones. La curva normal, distribución delta, distribución del students, distribución chi cuadrado, distribución F de Fisher, son las más usadas. Según nuestros datos cumplen uno u otro supuesto, podemos elegir entre contrastes paramétricos, es el contraste de nivel más alto, o no paramétricos. Esos contrastes paramétricos son los más utilizados en la investigación científica y nos permiten contrastar hipótesis referidas a algún parámetro, media, varianza, correlación, etc. ¿No? Contraste paramétrico, aquellos en donde el nivel de medida nos permite hallar el estadístico media, el estadístico varianza. Y la aplicabilidad de los contrastes paramétricos se ve reducida por dos razones. Porque requiere el cumplimiento de unos supuestos. Generalmente, ya nos lo dirán, normalidad, que se distribuye normal según la curva normal, y homocedasticidad, es decir, que las varianzas se distribuyen homogéneamente. Esto puede ser muy exigente, porque también se requiere, para aplicar contrastes paramétricos, que trabajemos con niveles de medida de variables cuantitativas, que eran la variable de intervalo y la variable de razón, que en psicología no son fáciles de alcanzar. Por otro lado, los contrastes no paramétricos permiten poner a prueba hipótesis que no están referidas a un parámetro poblacional, parámetro media, parámetro varianza poblacional. Los contrastes no paramétricos no necesitan establecer supuestos exigentes sobre las poblaciones originales de donde se muestrea y tampoco necesitan trabajar con datos obtenidos en una escala de medida de intervalo o de razón. Estos contrastes no paramétricos se utilizan para todos aquellos contrastes que no se ajustan a una de las características de los contrastes paramétricos. Finalmente, en el apartado de recogida y análisis de datos, tenemos un ejemplo de comparación de dos grupos. Vamos a alcanzar una visión integrada sobre cómo obtener y contrastar los datos, detallando los pasos de comparación de dos grupos en una variable. Vamos a comenzar con la fase 1, planteamiento del problema. ¿Existen diferencias entre las técnicas de inoculación de estrés, DIE, y las técnicas de relajación, TR, en cuanto al control de la ansiedad precompetitiva en deportistas? Vale, tenemos planteado el problema. Formulación de hipótesis, fase 2. Transformamos la idea en hipótesis de investigación. Vamos a poner el sí entonces. Es decir, si las técnicas de inoculación de estrés difieren de las técnicas de relajación en su eficacia, entonces estas técnicas producirán resultados diferentes en cuanto al control de la ansiedad precompetitiva. Es decir, los sujetos que utilicen las técnicas de inoculación de estrés tendrán diferente ansiedad que los que empleen las técnicas de relajación. Vamos a empezar a continuar con el procedimiento para la recogida de datos. Hacemos el experimento, organizamos y describimos el plan a seguir, es decir, estrategia experimental para obtener los datos en las dos condiciones, técnica de regulación de estrés y técnica de relajación. Para ello tenemos que decidir, uno, cómo seleccionar la muestra, también cómo operativizar las condiciones experimentales, decidiendo los niveles de la variable independiente y organizando los grupos. Y también tenemos que operativizar la variable dependiente para medirla, es decir, determinar la tarea a través de la cual recogeremos los datos y su nivel de medida. Muestra. Tenemos que dar datos de la muestra. Se elige al azar un grupo de corredores que tiene elevada ansiedad precompetitiva medida a través de un test y aleatoriamente se asignan a dos grupos. Luego la tarea. ¿Cómo vamos a hacerlo? Se medirá la ansiedad precompetitiva en alguna competición después de aplicarle a un grupo las técnicas de inoculación de spread y al otro las técnicas de relajación durante un mes. En la condición de técnica de inoculación de estrés, a un grupo se le aplicarán técnicas de inoculación de estrés durante un mes. Al otro, en la condición TR, en técnica de relajación, al otro grupo se le enseñarán técnicas de relajación durante un mes. La variable dependiente, es decir, los resultados, ¿cuáles serán? Serán las puntuaciones obtenidas en un test de ansiedad precompetitiva después del mes de aplicación de los tratamientos. Vamos a ver la formulación de las hipótesis estadísticas. Tenemos que formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, nuestra hipótesis nula en este ejemplo es que no existen diferencias entre las medias poblacionales de los dos grupos. Y en ansiedad, técnica de inoculación de estrés y técnica de relajación en ansiedad precompetitiva. Hay que decir que la hipótesis nula expresa verbalmente lo contrario que la hipótesis de trabajo, y si los datos conforman nuestras expectativas, la rechazaremos. Hay que decir que, en términos matemáticos, se trataría de comparar la tendencia central de los datos de los dos grupos en ansiedad precompetitiva. La tendencia central sería la media, por ejemplo, ¿no? Ya estudiaréis en análisis de datos las técnicas de tendencia, o sea, lo estadístico de tendencia central, media, mediana y moda, etcétera, ¿no? De dispersión, etcétera. Pues bien, aquí compararíamos la tendencia central, entendiendo que a mayor eficacia del tratamiento, menor ansiedad. Por lo tanto, la hipótesis nula tiene que tener la igualdad, es decir, la técnica de inoculación de estrés será igual a la técnica de relajación, es decir, también se puede expresar como la diferencia entre la media del grupo al que se le aplica la técnica de inoculación de estrés es igual a la media del grupo al que se le aplica la técnica de relajación. O también que la diferencia entre esas dos medias es igual a cero. Hasta aquí la hipótesis nula. Vamos a ver la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que existen diferencias entre las medias poblacionales de los dos grupos. Por eso aquí contiene el signo distinto. Igual, la nula, la igualdad, y la alternativa, la distinto, que hay diferencias, ¿no? Lo podemos esperar lo mismo que anteriormente, que la diferencia entre las medias es distinta de cero. Para obtener los datos, se aplican las condiciones experimentales. Durante un mes estamos aplicando los dos tratamientos de la ansiedad, controlando las variables extrañas y aplicando el instrumento de medida para obtener los datos de la variable dependiente. Bien. Analizamos los datos. Se contrastan los datos con las hipótesis, contestando a la pregunta de si podemos rechazar la hipótesis nula. Puede ocurrir lo siguiente, que si los datos de la muestra empleada son congruentes con la hipótesis nula, contestamos diciendo que aceptamos la hipótesis nula. Por tanto, concluimos que no hay diferencias significativas en la eficacia de estas técnicas. Cuando los datos no son congruentes con la hipótesis nula, porque el estadístico de contraste alcanza un valor tal cuya probabilidad puede haberse obtenido meramente por azar, es inferior al valor decidido, ese 0,05 o 0,01, contestamos a la pregunta diciendo que rechazamos la hipótesis nula, por lo que aceptamos que la hipótesis alternativa, si resulta que hay diferencias en los dos tratamientos, la hipótesis alternativa es provisionalmente cierta. Esta decisión se toma con un determinado nivel de confianza o seguridad y será una probabilidad con la que podemos aceptar o rechazar la hipótesis, las hipótesis. Las pruebas estadísticas nos ayudan a aceptar o rechazar nuestras predicciones. Nos sirven para detectar la probabilidad de que los resultados obtenidos reflejen un efecto significativo y no sean producto del azar. Se establece el 95% de nivel de confianza como umbral mínimo para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. El modo opuesto de mirar esto es decir que hay un 5%, lo que resta del 0,95% al 100%, una probabilidad, en probabilidades va de 0 a 1, en porcentajes de 0 a 100, una probabilidad del 0,05 de riesgo de que un resultado que estamos asumiendo como cierto, que se supone que es relevante, ocurra por azar. Vamos a poner un ejemplo. Si los que fueron tratados con las técnicas de inoculación de estrés obtuvieron una media en ansiedad precompetitiva de 8 y los tratados con técnica de relajación de 13, hay una diferencia entre las medias de 5 puntos. Necesitamos un criterio para saber cuándo hay una diferencia relevante respecto al control de la ansiedad entre los grupos y cuándo la diferencia no es relevante. La respuesta nos la da la estadística inferencial, que nos permite identificar a través de los estadísticos de contraste si una diferencia es estadísticamente significativa o puede ser explicada meramente por el efecto del azar. Vamos a pasar al apartado de interpretación de los resultados de la investigación. En esta etapa se interpretan los resultados obtenidos y se procede a su discusión y a extraer conclusiones de la investigación. Pues después de analizar los datos, se interpretan los resultados obtenidos de acuerdo a los supuestos teóricos bajo los cuales se ha propuesto la investigación. Para ello hay que vincular los resultados del análisis de los datos con las hipótesis de la investigación, con las teorías y con los conocimientos previos ya existentes. Primero se debe interpretar los resultados en cuanto a la magnitud del efecto obtenido y las tendencias o regularidades observadas. Y, posteriormente, se comparan estos resultados con los que han obtenido otros investigadores en trabajos semejantes. El investigador tiene que explicar qué significado tienen los resultados respecto a las hipótesis planteadas. No se trata solo de describir los resultados en unas conclusiones, sino además se realiza una discusión en la que se pondrá en relación los hallazgos con las hipótesis formuladas, con los modelos teóricos y con las investigaciones similares. Se tiene que evitar incluir elementos diferentes y nuevos que no se contemplaron en las hipótesis y tampoco incluiremos factores irrelevantes en apoyo a las hipótesis, ni conclusiones que no estén justificadas por los hallazgos. En el momento de la discusión es cuando se debe señalar la implicación, la utilidad de los descubrimientos, interpretando desde diversos puntos de vista, siempre desde el marco de las hipótesis planteadas. También se hace un análisis crítico de las limitaciones del estudio. El autor acabará la discusión sugiriendo nuevas vías de investigación, reconociendo las limitaciones de su propio trabajo y evaluando el alcance de los logros conseguidos. Finalmente, la etapa final del proceso de investigación consiste en la comunicación de los resultados de la investigación. Aquí se realiza el informe y comunicación de los resultados. Lo veremos en el tema 12. Los aspectos relevantes son que la redacción del informe, que se tiene que redactar de forma sintética, clara y comprensible, tanto los métodos como los resultados. La comunicación de estos resultados comprende tanto ponencias a congresos, reuniones científicas nacionales e internacionales, así como la redacción de un informe o artículo sobre la investigación para publicar en una revista o en un libro. Se deben de seguir las normas de redacción de la APA, American Psychological Association, que indica las partes que tiene que tiene que constar el informe de investigación. 1. Un resumen o abstract, donde aparecen en 5 a 10 líneas de extensión, al principio del artículo, una síntesis de la investigación. Una introducción. Aquí suele incluir dos apartados: la revisión bibliográfica sobre los trabajos previos relacionados y la finalidad justificada de la investigación, es decir, las hipótesis y los objetivos. El tercer apartado. Método. El investigador informa de los pasos dados en la relación del trabajo, la muestra, los grupos, los instrumentos, materiales, los pasos seguidos, etc. Cuarto apartado. Análisis y resultados. Aquí tenemos que justificar las técnicas estadísticas utilizadas, por qué las utilizamos, y describir los resultados empleando tablas, figuras o gráficas. El quinto apartado. La discusión y conclusiones. Es decir, qué significado tienen los resultados respecto a las hipótesis planteadas y qué conclusiones podemos extraer de este trabajo. La sexta parte habla de las referencias bibliográficas. Tenemos que hacer una relación de todas las referencias que hemos hecho a otros trabajos que hemos aludido en el informe y se presentan por orden alfabético de autores. Y finalmente, en la última parte de forma de investigación, los anexos o apéndices, que tienen que incluir todos los materiales y tablas extensas